el libro de Apocalipsis. Ahí es donde vamos a estar estudiando, y nos va a tomar un tiempito para pasar por medio de este libro. Y sé para algunos que es un poquitito complicado, pero le quiero enseñar primero un vistazo. Si les podemos enseñar el vistazo. There you go. Ok. Notan aquí que esto es un repaso de todo el libro de Apocalipsis. Y si notan, es basado en el capítulo 1, el versículo 19. Ahí donde Jesús le dice a Juan una descripción, le dice a Juan las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Okay? Entonces, son tres partes que el libro está dividido, el primer capítulo, los segundos dos capítulos y el resto del libro. Entonces, se puede dividir estos tres en seis secciones: la gloria del Señor, lo he titulado la gloria del Señor, la época de gracia, la tribulación, el milenio, el trono de juicio y la eternidad. Okay, entonces hay mucha información ahí, ¿verdad? Y pueden ver capítulo 1, vamos a hablar acerca de la gloria del Señor, los capítulos 2 y 3 se habla de la época de la gracia. Entonces, en Apocalipsis el 14 hasta el 19 se habla de la tribulación. Notan ahí que he notado que en Mateo capítulos 24 y 25, ahí Jesús habla otra vez acerca de la tribulación. Entonces, en el capítulo 20 habla del milenio. El capítulo 20 también habla del trono de juicio. Y entonces, en los últimos dos capítulos habla acerca de la eternidad. Okay. Entonces, yo sé que parece un poquitito complicado, y para muchos, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis ha sido bien complicado para entender, porque tiene muchas visiones, ¿verdad? Habla de muchas bestias, habla del número 7 un montón de veces, ¿verdad? Y para muchos es demasiado de complicado. Por muchos años, personalmente, no me gustaba entrar en el libro de Apocalipsis, porque ya yo sabía, ¿verdad?, que la mayoría del libro, los capítulos del 14 a 19, habla acerca de la tribulación, un sitio donde yo no voy a estar. Entonces, como yo no iba a estar ahí, entonces, ¿para qué estudiar esa porción de la Biblia, ¿verdad? Es más, hay muchos teólogos, ¿verdad?, que piensan que es difícil entender los capítulos 14 hasta el 19, pero cuando llega ese momento, las personas que van a estar viviendo durante ese tiempo no van a tener ningún problema entender esos capítulos de la Biblia, porque lo van a estar viviendo, ¿verdad? Pero se me hace recordar las palabras de Pablo, que nos dice que toda la palabra sirve, toda la palabra. Entonces, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar algunas cositas, ¿verdad?, que nos va a ayudar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ahora, una de las razones por la cual muchos tienen dificultad entendiendo el libro de Apocalipsis es porque lo que dice Juan en su primera, en la primera de Juan. Entonces, me gustaría que busquen en primera de Juan y el capítulo 2. Primera de Juan y el capítulo 2. Y buscan ahí, empezando con el versículo 12, lo que Juan dice. Y aquí, en estos tres libros, primera, segunda y tercera de Juan, Juan habla muy fuerte a la iglesia. Note lo que dice en el versículo 12. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. os he escrito a usted, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, la razón por la cual les refiero a este pasaje es simplemente porque cada uno de nosotros estamos en una de estas tres etapas de desarrollo espiritual. Algunos de nosotros somos niños, algunos de nosotros somos jóvenes y algunos de nosotros somos padres. Nota el orden que usa Juan ahí. Primero habla de los hijitos. Okay, eso es una referencia a las personas que son recién nacidos en la fe. No saben muchos, ¿verdad? Solamente lo que él dice ahí es que ahora, en contraste con antes, ahora conoces al Padre. Okay, ahora nosotros conocemos al Padre. La idea de un nuevo creyente, ¿verdad? Es esa idea, que antes yo no conocía a Dios, pero ahora que he aceptado al Señor, ahora yo puedo conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, él hace la referencia a padres, y hace la referencia a padres porque es los padres que van a cuidar de los niños, ¿verdad? Entonces, los niños en la fe necesitan a alguien que es maduro en la fe para que le ayude, ¿verdad? Que le guíe, ¿verdad? Para protegerlos. Y eso es la responsabilidad de aquellos que son maduros en la fe. Y eso es la idea. No está hablando aquí de varones, ¿ok? Está hablando aquí de la etapa de desarrollo de cada persona. Entonces habla de jóvenes, y cuando habla de jóvenes, habla de jóvenes de su fuerza, su poder, ¿verdad? Porque hemos conquistado a Satanás. Y la idea aquí es que cuando recuerdan que cuando Jesús murió en la cruz, el poder de Satanás se quitó. Entonces ahora nosotros como creyentes, no las personas que no son creyentes, los que no son creyentes todavía están bajo el poder de Satanás. Pero nosotros que somos creyentes, ya el poder de Satanás no está sobre nosotros. Lo que quiero decir con eso es simplemente, ¿verdad? Ahora yo no tengo que pecar. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora yo no tengo que pecar. Yo puedo pecar. Sí, puedo pecar, pero no tengo que pecar. Antes de aceptar al Señor como mi Salvador, yo no tenía opción. Yo iba a pecar. Y eso era todo. Yo iba a pecar. Pero ahora como creyente, ahora yo tengo ese poder. Yo no tengo que pecar. Yo puedo decir no a Satanás. Yo puedo clamar al Señor, ayúdame, Señor, que ahora mismo yo quiero pecar y no quiero pecar. ¿Okay? Yo puedo hacer eso. Esa es la idea del poder de los jóvenes en la fe. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en su desarrollo espiritual? Recuerda que Pablo tenía un montón de problemas con la iglesia en Corintios. 1 Corintios capítulo 3, él les dijo que yo quiero hablarle a ustedes de las cosas más profundas de la palabra de Dios, pero no puedo, todavía tengo que hablarle a ustedes como niñitos, ¿verdad? Como recién nacidos, todavía están en la leche, no le puedo dar carne todavía. Entonces, aquí en este libro vamos a encontrar carne, ¿verdad? Carne buenísima, pero, ¿verdad? Hay leche también en este libro. Entonces, para algunos hay mucho y para algunos hay un poquitito. Pero la razón por la cual muchos tienen dificultad entendiendo este libro es porque no toman en cuenta dónde están espiritualmente. Entonces, si tú estás recién nacido o eres un jovencito, ¿verdad? Entonces no debes esperar mucho en entender el libro por ahora. Y si quieres entender mucho más, entonces póngase a crecer, ¿verdad? Póngase a crecer espiritualmente. Entonces, con eso, entonces vamos a pasar al capítulo 1, ¿verdad? De Apocalipsis, otra vez. Y voy entonces a hablar de lo que nos dice ahí. Y pueden seguir el bosquejo o las preguntas para la clase del miércoles. Que va a venir. Entonces ahí notan, empezando, hay unos puntos que quiero dar, ¿verdad? Ahí están los puntos. Jesucristo es el mensajero de Juan, Jesús es parte de la Trinidad, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesús es el fundador de la iglesia, Jesucristo es el que viene, Jesús es Dios. Ahora, notan que aquí Juan dice el título, ¿verdad?, del libro es la revelación de Jesucristo. Muchos de los libros del Nuevo Testamento no tienen título, ¿okay? Solamente nosotros sabemos que es una carta de esta persona. Aquí Juan no nos dice que es su carta, nos da el título. Esto es como en el Antiguo Testamento, muchos de los libros del Antiguo Testamento tenían sus títulos y el título era las primeras dos o tres palabras del libro. Aquí es la revelación de Jesucristo. Ahora, Jesucristo, esto es importante, ¿verdad? Porque no está Jesús, Juan no está hablando aquí meramente de Jesús. Está hablando Jesús, el Cristo, ¿okay? Y esto es una conexión para aquellos, ¿verdad?, que eran judíos que estaban leyendo esta carta, ¿okay? Jesús es el Cristo. Ahora, el Cristo, ¿verdad?, Cristo es una palabra griega, ¿verdad?, que es la traducción de la palabra hebrea, que quiere decir el Mesías, ¿okay? El Mesías era esa persona que se había designado por Dios para ser el rey futuro, ¿okay?, que viene de la casa de Jesse, de la línea de David, ¿verdad?, para ser el rey eterno. Por eso es importante que aquí Juan nota esta idea de Jesús, el Cristo, y muchas veces en el libro va a usar esa frase Jesucristo, no meramente a Jesús. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos son nosotros, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, a su siervo Juan es que la carta, el mensaje se le dio a su siervo Juan. Entonces, Juan, aquí notan que no dice a su siervo el apóstol Juan, ¿verdad? Pablo muchas veces pelea, ¿verdad?, con los hermanos, ¿verdad?, tratando de ayudarles a ver que él era un apóstol. Pero aquí Juan no enfatiza esta idea que es apóstol. Es más, en ninguno de sus libros, de sus cinco libros, vamos a encontrar a Juan refiriéndose a sí mismo como apóstol, ¿okay? Él meramente es Juan. En el Evangelio de Juan, él se llama una o dos veces el querido del Señor, ¿okay? Y eso es todo, ¿verdad? En primera, segunda y tercera de Juan, él es Juan, ¿okay? No es un apóstol. Y la razón por la cual esto es, lo encontramos en el versículo 9. Vamos a ver el versículo 9, donde él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que por fin los oficiales romanos habían capturado a Juan, que estaba tratando de evitarlos, ¿verdad? Ellos lo capturaron y lo pusieron en esta isla de Patmos por un tiempo, ahí solito, con nada, ¿verdad? Entonces ahí en esa isla es donde él escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, ¿okay? Él escribe todos esos libros ahí en ese sitio. Entonces él estaba evitando, ¿verdad?, ser capturado, pero entonces lo capturaron y lo sentenciaron ahí esa isla, y es donde él estaba por la persecución. Entonces la iglesia ahora ya solamente tenía unos 60 años, 60, 65 años, y ya habían pasado por unas cuantas etapas de persecución. Y ahora estaba pasando una etapa de persecución que era grande, ¿verdad? y no fue hasta después que murió el emperador de esos días que entonces dejaron a Juan a salir. Entonces, y esto es importante, pero notan otra vez que dice en el versículo 1, ¿verdad? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, aquí yo cojo un momentito, ¿verdad? Porque la palabra ahí, pronto, nos hace sentir, ¿verdad? Que es pronto, está hablando de tiempo, ¿verdad? Está hablando de tiempo. Entonces, pronto. Entonces, cuando uno piensa de pronto y piensa, está pensando de tiempo, entonces uno nota que ya ha pasado casi unos 2,000 años y dice pronto, entonces uno hace la pregunta, que en verdad la palabra pronto quiere decir pronto o qué es lo que la palabra quiere en verdad decir, ¿verdad? Bueno, en nuestros estudios, en las parábolas de Jesús, nosotros habíamos entendido que en Lucas el capítulo 18 y en Lucas el capítulo 19, Jesús usa esa palabra pronto. Pero cuando usa esa palabra pronto, uno es una palabra griega que es un poquitito diferente y lo que quiere decir en verdad es de repente. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir, de repente. ¿Okay? En inglés es suddenly. Es decir que el Señor cuando vendrá o la visión, vamos a ponerlo de esa manera, la visión que Juan está teniendo aquí, que es todo el libro, va a ocurrir de repente. ¿Okay? No es que va a ocurrir pronto, es mañana, en una hora, en dos segundos. No, no, no. Es que cuando ocurre, va a ocurrir de repente. Nadie sabe cuándo es que va a ocurrir, pero cuando ocurre, se va a saber, ¿okay? Se va a saber qué ha pasado. Va a ser de repente. ¿Okay? Y esa es la idea aquí. Es importante entender esta idea porque muchas veces nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y esperando, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos, bueno, ya como niñito en la fe, quizás me quedo aquí un ratito, ¿verdad? Entonces crezco un poquitito más, ¿verdad? O quizás me quedo aquí como un jovencito y entonces después crezco más, porque todavía hay tiempo, ¿verdad? Uno piensa de esa manera. Pero cuando dice de repente, la idea es que cuando el Señor venga, ¿estarás preparado? Eso es la pregunta. No debo hacer la pregunta cuándo es que va a ocurrir. La pregunta que debo de estar haciendo es, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Si estoy preparado, entonces para mí no hay de repente. ¿Entienden la idea? Para mí no hay de repente porque ya yo estoy preparado. Pero si no estoy preparado, entonces voy a tener un problema. ¿Okay? Voy a tener un problema porque es la Biblia en lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Es que los apóstoles, los maestros en la Biblia siempre nos están diciendo que debemos de cuidar de nuestra salvación. Cuidar de nuestra salvación. Eso no es porque la podemos perder, hermanos, no es porque la podemos perder. Porque recuerda, yo les había dicho anteriormente que el Señor nos ha declarado salvados. ¿Okay? Eso no se puede cambiar. Pero mucha gente creen que han tomado esa decisión. ¿Okay? Creen que han tomado esa decisión y no la han tomado. Y sabemos que no la han tomado porque no están firmes en la fe. No están firmes en la fe. Entonces nosotros podemos saber que esa persona, probabilidad, no es un creyente. ¿Okay? Es posible, pero no es probable. Por eso es que cuando nosotros en la iglesia local, nosotros examinamos personas para ser líderes en la iglesia, eso es una de las cosas que aseguramos. ¿Está esa persona firme en la fe o no está firme en la fe? Si podemos ver que esa persona no está firme en la fe, entonces una posición de autoridad o de responsabilidad no se la vamos a dar. ¿Por qué? Porque no está firme en su fe, ¿verdad? Se puede ver que no está firme en su fe. Cuando vemos que está firme en su fe, entonces le vamos a buscar para tomar responsabilidad en la iglesia, porque estás firme en su fe. Okay. Entonces, continuando la idea en el versículo 4, no quería perder el versículo 3. Nota entonces que Juan nos da una bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Can you pass down to that? Next one. Ahí. Ok, notan que él dice, los que oyen y guardan. Y esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros aquí estamos enfatizando para este año que todos leemos la palabra de Dios, que estemos leyendo la palabra de Dios. Les aconsejo, hermanos, que si van a leer la palabra de Dios, que siempre leen la palabra de Dios con lápiz y papel. ¿Ok? Con lápiz y papel. Para algunos de nosotros, ¿verdad? Con nuestra computadora, ¿verdad? Porque para mí es más fácil tomar notas con la computadora que es de escribir. Yo soy producto del sistema de escuela pública de Filadelfia y, wow, yo no escribo muy bien. Entonces, por eso a mí me gusta mejor las teclas. ¿Okay? Pero entienden la idea, si van a leer la Biblia, siempre leen la Biblia con lápiz y papel para tomar notas. Toman notas, ¿verdad? Van a surgir preguntas, no entiendes este pasaje, nótalo, ¿ok? Encontraste algo que te toca espiritualmente, nótalo, ¿verdad? Eso es importante, esos son testimonios que tú puedes dar, ¿verdad? Los domingos por la noche cuando le preguntamos si hay alguien que tiene un testimonio, yo leí esto. Eso es un testimonio, ¿verdad? Compartir con los hermanos estas ideas. Pero ahí notan que él dice, el que lee, entonces tiene que oír. Y aquí la palabra oyen es la idea de oír con la intención de hacer. Eso es la idea, es oír con la intención de hacer. Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que nosotros como padres con nuestros hijitos, nosotros le gritamos a nuestros hijitos que hagan algo y ellos dicen, sí, sí, te oí. Okay, me oyeron, pero no con la intención de hacer, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir otra vez y buscarlos y hacerlos que lo hagan. Aquí la idea es de oír con la intención de hacer. Y los que guardan, entonces lo hacen. Okay, entonces lo hacen. Eso fue una de las parábolas de Jesús, ¿recuerdan? De los dos hijos, ¿verdad? El padre le manda al hijo que hagas algo. El hijo dice, sí, seguro, no hay problema, lo tengo, ¿verdad? Y el otro dice, no, no lo voy a hacer. Entonces el que dijo no lo va a hacer, lo hizo. Y el que dijo, sí, lo voy a hacer, no hizo nada. Y así nosotros somos de vez en cuando, ¿verdad? Oímos, pero no lo hacemos. Por eso es, si lo apunto, entonces se me hace más fácil hacerlo. Pero la idea es que la bendición es para aquellos que son, notan la palabra, es para aquellos que son atentos, ok. Esto es para aquellos que son atentos, es decir, los que leen con la intención de poner en práctica y lo pongan en práctica, esa persona es atenta, ok. Esa es una cualidad de carácter que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas, el ser atento, atento a la palabra de Dios. Y ser atento a la palabra de Dios es de poner en práctica lo que Él me está mandando en mi vida. Si notan en el capítulo 2 y el versículo 5, van a ver que hay una conexión entre estos dos versículos. Entonces, continuando en el, you can go back, por favor. En el versículo 4 dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Ahora, el número 7, ¿verdad? Es un número muy importante en el libro de Apocalipsis. El número 7 es importante y sabemos que es importante porque se menciona unas 31 veces. Okay, unas 31 veces se menciona el número 7 en el libro de Apocalipsis. 7. 7, todos saben que 7 quiere decir ¿qué? Perfección, algo así. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué quiere decir eso? Okay, estamos hablando de la creación. ¿Recuerdan que eran 6 días para la creación y el séptimo día se terminó la creación? Y eso es lo que quiere decir 7 en la Biblia. En la Biblia el número 7 quiere decir que se completó, ya se terminó. Es el número perfecto en el sentido que es se terminó. Okay. Entonces, otra vez, ven, no estamos hablando de un misterio aquí. Es bien simple, es bien claro la palabra de Dios. La palabra de Dios explica la palabra de Dios. Okay. Deben de entender esta idea. Entonces dice a las 7 iglesias, y entonces va a hablar después a las 7 iglesias y dice: gracia y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir. Está hablando ahí de Dios y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí está hablando del Espíritu Santo, y ahí pueden buscar a Isaías 11 del 1 al 6. Ahí está hablando ahí del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel. Okay, entonces ahí lo vemos, ahí la Trinidad, okay, que Jesús es, o se menciona aquí en el versículo 4, la Trinidad, y esto es importante. Okay. Los 7 espíritus es una referencia, Isaías hace esto, es una referencia al Espíritu Santo, al carácter del Espíritu Santo. Hay 7 cualidades de carácter que en el libro de Isaías son mencionadas. Ustedes lo pueden buscar a Isaías 11, de los versículos 1 al 6, menciona estas 7 cualidades del Espíritu Santo. Y lo que es interesante es que cuando el Espíritu Santo cae sobre uno o llena a una persona, esta persona va a manifestar estas cualidades. Eso es lo que le pasó a Jesús. Él manifestó estas 7 cualidades. Entonces dice el versículo 5 otra vez: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y aquí estamos viendo a Jesús como el Salvador. Entonces otra vez, Juan presenta a Jesús como el mensajero a Juan, como parte de la Trinidad y como nuestro Salvador y Rey. Okay? Y aquí lo que vemos es que Jesús es el testigo. Juan usa esa referencia a describir a Jesús en todas sus cartas, usa esta idea de el testigo, que Jesús es el testigo de Dios. Dice, y el primogénito de los muertos, que es una referencia al nuevo cuerpo. ¿Verdad? Recuerdan que Jesús murió, fue enterrado y resucitó. Y cuando resucitó, nosotros podemos ver, ¿verdad?, en las Escrituras, que su cuerpo era totalmente diferente que el cuerpo que nosotros tenemos ahora por las cosas que hizo, ¿verdad?, por las cosas que hizo. Pero no nos da, la Biblia no nos da muchos detalles acerca de ese nuevo cuerpo que todos nosotros vamos a recibir en el rapto, ¿verdad? No nos da muchos detalles, y la razón por la cual no nos da muchos detalles es bien simple, porque no lo necesitamos a saber, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos saber es que nosotros, ¿verdad?, los creyentes, vamos a ser raptados. Nosotros vamos para los cielos y vamos a recibir ese nuevo cuerpo. Entonces ya yo tengo eso garantizado para mí y mi vida. Pero ¿qué de mi hermano? ¿Qué de mi papá? ¿Qué de mi mamá? ¿Qué de mi vecino? ¿Qué de mi compañero de trabajo? ¿Verdad? Yo no sé acerca de ellos. Entonces yo tengo que enfocar mi interés, ¿verdad?, mi mente, en las necesidades de otros. Ellos necesitan ser salvos. Entonces después, cuando llega ese momento que yo recibo mi nuevo cuerpo, entonces yo puedo hacer todas esas preguntas. La pregunta, nunca hagas la pregunta cómo es va a ser mi cuerpo, ¿verdad? Hagas la pregunta mejor: ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar a mi vecino o a mi familiar que no es creyente todavía? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar a esa persona? Y ya sabemos, necesitamos de crecer, de desarrollar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces él dice, porque se me va el tiempo, que Jesús es el fundador, el versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Okay, entonces notan, ahí es, esto es lo mismo que dice Pedro en la primera de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Pedro nos llama a nosotros, la iglesia, sacerdotes reales. Okay, nosotros somos sacerdotes reales. En el libro de Éxodo, creo que es en el capítulo 19. En Éxodo capítulo 19, Pedro está citando Éxodo capítulo 19, ¿verdad? Y la idea es así como Israel eran sacerdotes reales para Dios, ahora la iglesia es, nosotros somos sacerdotes reales para el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El sacerdote, la responsabilidad del sacerdote era de entrar en la presencia de Dios. Eso era su responsabilidad, de entrar en la presencia de Dios por el pueblo, por el pueblo. Nadie podía ir a la presencia de Dios a menos que sea sacerdote. Y ahora nosotros somos sacerdotes, ¿okay? Entonces nosotros no tenemos que mantenernos puros como los sacerdotes de antes para poder entrar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos ese derecho de entrar en la presencia de Dios en virtud que somos creyentes, ¿okay? Pero más que esto, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros al público representamos a Dios, ¿okay? Y eso es la idea, que en público nosotros representamos a Dios. Y como Israel antes representaba a Dios y ahora no están representando a Dios, ¿okay? Pero para que no malentiendan, durante los 7 años de tribulación, la responsabilidad de representar a Dios va a ser la responsabilidad de los judíos otra vez, ¿okay? Y eso es por qué, ¿alguien sabe? ¿Es por qué? Porque la iglesia no va a estar, ¿okay? La iglesia no va a estar. Ya el trabajo de representar a Dios en el mundo, nosotros vamos a terminar ese trabajo, entonces esa responsabilidad cae sobre Israel otra vez, ¿okay? Durante esos 7 años y durante el milenio, esa es responsabilidad de ellos. Y eso lo vamos a ver en medio del estudio. Pero también en el versículo 7, ¿verdad? Nos dice que Jesús es el que viene, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, ¿okay? Viene con las nubes, es una referencia del libro de Daniel, ¿okay? Donde Jesús viene para empezar el milenio, ¿okay? Para empezar el milenio. Si recuerdan el mapa que yo les di, si recuerdan el mapa, entonces es inmediatamente después de la tribulación, para empezar el milenio, Jesús viene en las nubes. Okay. Jesús vendrá en las nubes con nosotros, okay, con nosotros, y ahí entonces será nuestra responsabilidad de establecer el reino milenio. Okay. Entonces el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Jesús se identifica otra vez como Dios. Es otra vez la idea de la Trinidad. Él es Dios y ahí Jesús es Dios. ¿Okay? Entonces, esos son los primeros 8 versículos. Sé que es mucho para digerir, ¿verdad? Pero espero que repasen el pasaje, ¿verdad? Un poquitito. Si tienen preguntas, llámenle al hermano Edwin, ¿verdad? Para sus preguntas. Entonces, y ahí tendremos paz, ¿verdad? Pero espero que puedan entender. Y lo que quiero que se lleven en esta mañana, ¿verdad? Es esta idea del versículo 3, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros, cuando leemos la Biblia, seamos atentos. Atentos a lo que Dios nos está diciendo, con el propósito de poner en práctica lo que Dios me está enseñando. Haga lo que el Señor te está mandando, ¿okay? Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias otra vez por esta oportunidad que tú nos concedes de abrir tu palabra y buscar en ella y entender. Te damos gracias, Señor. Que tú, nosotros vivimos en un tiempo donde tu palabra está escrita y nosotros la podemos repasar día tras día tras día para asegurar que entendemos lo que tú tienes para nosotros y qué es lo que nosotros podemos y debemos estar haciendo. Te pedimos todo esto y damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Okay. Are you gonna sing a song? No. Okay. Okay. Ahora, ¿tienen sus vasitos de para la santa, para la cena del Señor? Si no tiene uno, ¿verdad? Hay un hermano que va a estar pasando por ahí. Para tomar la cena del Señor, debemos recordar, ¿verdad? Hay unos requisitos, ¿verdad?, que debemos de observar. Si tú quieres tomar la cena, entonces debes ser miembro de una iglesia, miembro de una iglesia que cree en el Señor Jesucristo como el Salvador, nuestro Salvador. ¿Okay? Debes ser un miembro activo en esa iglesia. Okay. Debes de ser un miembro activo en esa iglesia. Debes ser bautizado, ¿verdad? Por inmersión. Y entonces también le advertimos que si estás teniendo un problema con un hermano en la fe, ¿verdad? O cualquier persona, estás teniendo una dificultad con una persona y no has resolvido ese problema, entonces les advertimos, no tomes la cena, ¿ok? Y por eso, entonces, su relación con el Señor está roto, ¿ok? Y entonces, no debes tomar la cena. Y la única razón por la cual le decimos esto es porque se menciona en 1 Corintios, el capítulo 11, que algunos de los hermanos en esa iglesia estaban sufriendo físicamente porque estaban tomando la cena incorrectamente. ¿Okay? Y algunos de ellos habían muerto porque estaban tomando la cena incorrectamente. Entonces, por tener cuidado, ¿verdad? Si su relación con el Señor no está buena o si su relación con su hermano no está buena, entonces no la tomes. ¿Okay? No la tomes. Pero si todo está bien, ¿verdad? Y miembro de una iglesia, bautizado, ¿verdad? Miembro activo de una iglesia, entonces estás invitado a tomar de la cena. Entonces, let's see. En 1 Corintios, el capítulo 11, otra vez, 1 Corintios, capítulo 11, y los versículos 23 y 24 dice, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces voy a pedir que abren la primera parte, sacan el cantito de pan ahí y recuerdan que aquí no estamos comiendo literalmente el cuerpo de Jesús. Esto es un símbolo, ¿verdad?, que nosotros somos comprometidos. Okay. Vamos a esperar que los hermanos que suban de abajo. Otra vez, ¿verdad? Debemos entender que el propósito de este rito, ¿verdad?, es para ayudarnos a nosotros recordar quiénes somos, el compromiso que nosotros hemos hecho de ser creyentes, ¿verdad? Ese compromiso no es meramente un compromiso de venir a los servicios de la iglesia. ¿Okay? Este es un compromiso donde nosotros nos comprometemos a crecer espiritualmente con el propósito de poder compartir con los hermanos. Nuestra misión aquí en este mundo, es decir, la única razón por la cual usted todavía está vivo, si es creyente, la única razón por la cual usted todavía está vivo es porque el Señor tiene un trabajo para ti. Y tú tienes que descubrir cuál es ese trabajo y ponerte a hacer ese trabajito. ¿Ok? ¿Ready? Ok, entonces, y así comemos. Y continuando entonces en 1 Corintios 11, el versículo 25 y 26, dice: Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por la sangre que has derramado por nosotros, y así tomemos. Por la sangre somos redimidos, y por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Le veremos algún día a Jesús quien nos salvó. Volverá a esta tierra, pues así lo prometió. Cuando prueba mi nada y más cruces no habrá, cuando Cristo venga en gloria y nos lleve más allá. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. We pray? Okay, oremos. Hermanos, te damos gracias, oh Señor, te damos gracias otra vez por esta oportunidad que tú nos concedes de abrir tu palabra para leer y entenderla. Te pedimos, Señor, una bendición especial para estos hermanos que están aquí en esta mañana. Te pedimos también, Señor, por aquellos que pudieron oír el mensaje por medio de Facebook, YouTube. Y te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron venir en esta mañana porque están enfermos, Señor. Y te pedimos que tú les una bendición especial para ellos también. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares con bien, y que nos ayudes a reunirnos otra vez en esta noche por medio de Zoom. Y todo esto te pedimos y te lo damos gracias en nombre de Jesús. Amén.